Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y como cada viernes les acompañaré con mucha información. Siempre les digo eso y siempre hay mucha información. Hoy es un día difícil, hoy se cumplen 11 años del caso de Ayotzinapa. Ya les estaremos contando un poco más sobre esto. Esta cabina, como cada viernes, está llenísima y me da muchísimo gusto tener a Silvia Dicci, a Diego Ruiz, a Lucy Panqueva, a Camila Solís, a Sebastián Ermenger, a Eric en los controles. Gracias por estar aquí. Nos encanta que esta cabina esté llena. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero99fm, el número de esta cabina que hoy, gracias a Dios, el aire no está prendido, es el 55-529-2599. Por acá pueden mandarle un mensajito a Silvia Dicci, les estará contestando. También recuerden que tenemos redes de este programa, @tengootrosdatos99 en Instagram y en X como @otrosdatos99. Ya más personal, ustedes y yo, @mariana_laras. Y nos vamos con las notas de hoy a cargo de Diego Ruiz.
Hoy.
Presidenta Claudia Sheinbaum anunció en la mañanera de hoy que propondrá mesas de negociación de alto nivel con el gobierno chino para tratar temas comerciales. Esto luego de que se diera a conocer ayer que el Ministerio de Comercio chino inició investigaciones al gobierno mexicano por las medidas arancelarias a autos, textiles y juguetes provenientes del gigante asiático. El comisario europeo de defensa, Andrius Kubilu, anunció que los países europeos del flanco oriental de la OTAN han acordado que el muro antidrones es una prioridad como medida para reforzar la arquitectura de defensa europea frente a las provocaciones rusas. La presidenta Sheinbaum descartó que vaya a haber una negociación para tratar el adeudo fiscal del empresario Ricardo Salinas Pliego. En la mañanera, la procuradora fiscal Giselle Galeano explicó que Grupo Salinas acumula 9 casos fiscales en litigio, por un monto de 48.382 millones de pesos. Ayer, el empresario propuso abrir mesas de negociación con el gobierno, ya que dice estar en disposición de pagar el adeudo, pero dice ser mucho menor a la cifra que pide el SAT. Y el próximo 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible. Se realizará una marcha para exigir la despenalización del aborto en todo el país. Saldrá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada en la Avenida Paseo de la Reforma y Versalles, a las 2 de la tarde.
¿A qué piso va?
Al segundo piso, pero de la transformación.
No pregunten, ya saben que soy Cheira.
Gracias, Diego, por las notas. También nos acompaña Bruno Urrieta en esta cabina. Discúlpame que no te mencioné antes. A ver, Adán Augusto nos sigue dando de qué hablar. Sigue ahí relacionado con varios temas. Camila Solís, Diego Ruiz, cuéntenos qué pasó ahora.
Que el día de ayer nos sorprendimos por una investigación que saca NMás. Que habla acerca de recursos que no fueron declarados patrimonialmente por parte de Adán Augusto López por una suma de 79 millones de pesos. Diego.
Camila, pues yo no sé si es sorpresa que a estas alturas oigamos esta clase de noticias de un personaje como Adán Augusto, que sin duda se ha vuelto la piedra en el zapato para Morena este sexenio. Es impresionante la cantidad de información que hemos recibido de él. Apenas el lunes ya informábamos que se va a presentar un juicio político en su contra en la Cámara de Diputados. Y pues como bien mencionas, esta investigación de NMás Focus pues revela que estos 79 millones de pesos los recibió por parte de empresas privadas, que aparte este ingreso no se recibió o no se presentó en su declaración patrimonial. Y todo esto bajo esta figura de servicios profesionales.
Es que Adán Augusto también da servicios notariados. Ahora, está bien interesante cómo NMás desglosó, NMás Focus, el equipo, desglosa esta investigación. Son varias empresas, una en particular está señalada por el SAT como empresa fantasma, pero se las voy a desglosar. Adán Augusto recibe 23 millones de pesos de una firma que se llama GH Servicios Empresariales, que es supuestamente fantasma, y la operadora turística Rabate, no sé cómo se pronuncie, que esta empresa está vinculada a su hermano Melchor López Hernández. En 2024, Capital Cargo del Golfo le transfiere 19 millones de pesos. Y esta compañía fue una compañía contratista del gobierno de Tabasco cuando Adán Augusto estaba como mandatario de Tabasco. Entonces, lo que reporta el equipo de NMás Focus es que Adán Augusto ocultó sus ingresos en las declaraciones patrimoniales y fiscales, tanto en el 23 como en el 24. En 2023 declara ingresos por 7 millones de pesos, cuando en realidad obtiene 22 millones. En el 2024 declara 626 mil pesos, cuando en realidad le entran 58 millones de pesos.
Sí, sobre todo del ingreso de 2024 hay que aclarar, el al SAT sí reporta estos 58 millones de pesos como ingresos, pero a la Contraloría del Senado es que solamente declara 625 mil pesos.
Que la cosa ahí está rara, ¿no? O sea, ¿por qué declaras cosas diferentes? Ahora, en la mañanera, Claudia Sheinbaum dijo, la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que pues que lo aclarara, pero esto contestó Adán Augusto.
De ayer, pues es a todas luces, es falsa. Del lado derecho de sus pantallas ustedes podrán ver el formato en el cual se presenta mi declaración patrimonial. Del lado izquierdo, la falsedad, la manipulación que presentaron el día de ayer. Por otra parte, les comento que efectivamente, más allá de mi actividad como funcionario público, también tengo actividades como prestador de servicio, como prestador de servicios legales, que todos mis ingresos están plenamente declarados como consta en las declaraciones hacendarias que les voy a mostrar en el 2023 y en el 2024. Si me hacen favor de presentar primero la declaración de anual del 2023.
Bueno, pues ahí ya escuchábamos al senador Adán Augusto, pues explicando estos ingresos, que bueno, él dice son parte de los servicios profesionales que recibe como empresario, como notario, pero pues al final es caer en la incongruencia dentro del propio partido que pregona estos valores de austeridad, de, pues sí, una vida modesta, y aparte las fechas en las que recibe estos recursos, pues justo se dan cuando él busca esta candidatura presidencial en Morena en una pre-campaña muy atípica, y aparte en donde se le cuestionó mucho el exceso de recursos que él gastó en esa campaña, a diferencia de sus otros compañeros, que bueno, al final no resultó electo, ¿no?
Bueno, y ahí yo digo, se sale un poco del tema, pero en realidad yo creo que, a diferencia de sus compañeros, más bien todos cayeron en precampañas y no nos queda todavía, al día de hoy no nos queda claro cómo se utilizaron los recursos, de dónde vinieron. Es más bien ahorita Adán Augusto, al pobre, no lo han parado de investigar, no lo han parado de observar. Hay una cosa bien interesante acerca del tiempo que tú mencionas, Diego, y es que cuando vienen las precampañas, Adán Augusto perjura que iba a empezar a actuar con rectitud. ¿Dónde quedó la rectitud? Bueno, hoy salió a declarar la imagen, que ustedes no la pueden ver, pero imagínensela. La imagen es en el Senado Adán Augusto con un PowerPoint sobre sus declaraciones patrimoniales. A esto hemos llegado.
Sí, y pues también otra vez cuestionamiento a qué es lo que ocurría en el sexenio anterior. O sea, de verdad, el presidente Andrés Manuel López Obrador no estaba enterado de que su secretario de Gobernación tenía pues estos movimientos fiscales, porque al final se le acusa de tener una empresa fantasma, porque muchos de estos recursos se recibieron a través de una empresa que el SAT ya declaró como irregular.
Claro, y como decías, Diego, como qué estaba pasando en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y que mucho se ha cuestionado ahora, como todo el mundo decía, ay, bueno, Claudia va a ser lo que sigue, ¿no? De Andrés Manuel. estamos viendo que Claudia está teniendo un distanciamiento, hemos visto muchas más detenciones, hemos visto mucha más movilidad en temas de seguridad, que Claudia ha dicho, no, yo sigo con Andrés Manuel y todo, pero la realidad es que estamos viendo algo que es muy bueno, por cierto, es muy bueno que estamos viendo ahora, estamos viendo más movimientos en temas de seguridad, en temas de políticos que están relacionados con este tipo de temas ilícitos. Yo...
Pues sí, yo quedo a la expectativa de ver si esto se traduce en acciones legales en contra del senador. Porque, claro, en discurso...
Claro.
Bueno, vaya, incluso creo que en discurso le ponen una posición complicada a la presidenta. Porque es otra vez tiene que salir a explicar a uno de sus compañeros que, aparte, fue uno de sus coordinadores de campaña. Y entonces es, pues sí, explicar esta alianza de alguien quien en los últimos meses ha recibido investigaciones y acusaciones muy fuertes.
Estamos a meses o semanas de que se presente propiamente la reforma electoral que ha mandado la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso. No se puede entender la reforma judicial que aprobó López Obrador sin el papel de operador político de Adán Augusto López en el Senado de la República. No se puede entender, por un lado, esas reuniones que tuvo con los Yunes en esa jornada histórica que todos recordamos por el dolor de espalda de Miguel Ángel Yunes Márquez. No se puede entender la no presencia del diputado Barrera de Movimiento, del senador Barrera, perdón, de Movimiento Ciudadano en esa noche en Xicoténcatl. No se puede entender mucho del aparato legislativo que reformó el expresidente López Obrador sin la figura de Adán Augusto López Hernández como el gran director de orquesta de Morena en el Congreso. Creo que más allá, sin duda, de las repercusiones legales que tenga este caso, más el caso de Hernán Bermúdez Requena, su secretario de Seguridad durante Tabasco, y lo que eso pueda implicar legalmente para López Hernández, vamos a ver con qué fichas juega la presidenta para lograr aprobar su reforma electoral con un Adán Augusto absolutamente debilitado, no solo en la opinión pública, sino dentro de Morena, dentro de un partido que ya hay algunas voces que dicen, a ver, nos está haciendo más daño que bien, y que quizá se empieza a coquetear la posibilidad de relevarlo como el coordinador de la bancada en la Cámara Alta.
Que eso también representa un peligro para el propio Adán Augusto, el bajarse de su posición en la Cámara, le quita muchas protecciones constitucionales, no solo como políticas de partido, sino protecciones que tiene él bajo su figura legal de poder, que lo podrían meter en un problemón porque ya puede ser investigado, le pueden quitar el fuero, y entonces ahí la presidenta va a tener que mediar entre uno de los colaboradores más cercanos de Andrés Manuel López Obrador, una figura de del primer momento de la Cuarta Transformación, su compadre, ¿no?
Así le decía, el hermano.
Frente a un panorama político en donde ella tiene que hacer cosas diferentes, o si no, se va a quedar en la misma narrativa del sexenio pasado, que es las cosas pasan, nosotros tenemos otros datos y ahí la dejamos.
Ayer Hugo Eric Flores, el amigo evangélico de Andrés Manuel López Obrador, el que fuera dirigente del Partido Encuentro Social y que hoy preside la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, pues fue muy claro al decir, hay 1200 casos antes de juicios políticos a resolver, antes del de Adán Augusto, ¿no? Un poco, aquí nos vamos a tomar nuestro tiempo y aquí esto no va a pasar porque tenemos mucho trabajo.
Pues sí,
entonces veremos cómo se mueve eso, ¿no?
Aparte es esta red de complicidad que yo creo que lo vimos en el caso de Cuauhtémoc Blanco, es incluso, aunque a la oposición se les sea rentable, no lo van a hacer porque saben que, o es el miedo de saber que si se lo hacen a uno de ellos, les puede tocar a ellos también, ¿no? Si cruzan esa línea.
O que la oposición está,
¿no?,
con él.
Y entonces es, pues, si defendieron a Cuauhtémoc Blanco, que es un personaje indefendible, pues a alguien como Adán Augusto, que sin duda tiene mayor capital político, creo que es mucho más difícil que trascienda.
Que ahí un poco... Habrá que ver el peso específico que tiene alguien como Cuauhtémoc Blanco frente al que tiene alguien como Adán Augusto López en esto que no existe en Morena, pero que sí existe, que son los distintos grupos o los distintos sectas que hay dentro del partido. Es decir, queda evidente, ¿no?, por las acciones que han sucedido en el círculo inmediato de Adán Augusto López, que no necesariamente la presidenta está en toda la disposición de salvarlo y arroparlo, ¿no? El tema de la investigación profunda y lo que ha sucedido con Hernán Bermúdez Requena, independientemente de si Adán sabía o no, es un golpe a la figura política de Adán Augusto López.
Durísimo.
Y eso está comandado por el hombre de más confianza que tiene la presidenta de la República, que es Omar García Harfuch. Esta investigación de hoy, a ver, NMás obtiene documentos del SAT, ¿no? Todo nace a partir de documentos del SAT. Yo no estoy diciendo que haya sido una filtración del Palacio Nacional ni nada, pero creo que hay elementos para decir que tampoco la defensa de hoy de la presidenta Adán Augusto, o sea, no hubo una defensa, fue un que él lo explique, que él lo aclare. Lo que hizo hace unos minutos lo aclarará para algunos, para muchas otras personas un PowerPoint no significa una aclaración. Veremos qué contesta el lunes la presidenta, que ha destinado esta semana a pelearse con Ricardo Salinas Pliego en lugar de estar hablando de temas como estos, como la barredora y como lo que pasa con Hernán Bermúdez Requena. Pero veremos si responde la presidenta, si para la presidenta Claudia Sheinbaum es asunto aclarado después de la conferencia que dio Adán Augusto López hace unos minutos.
Pues sí, es algo que, pues vamos a ver qué pasa. Como dices, la presidenta ha dedicado muchísimo más tiempo a otros temas. Justamente ayer veía que sí, la presidenta ha dedicado alrededor de 2 minutos al tema de Adán Augusto y Hernán Bermúdez Requén en toda la semana. Nada de presentarles esta rolita. ¿Cómo? Porque es...
¿Cuántas empresas fantasma tuviste que usar para sobornar al programador de esta estación? Que te dejaba poner.
No quisiera revelar
79 millones de pesos.
Tienes también otros datos.
Tengo otros datos. Yo le caigo muy bien a Leo. Y lo convencí de que me pusiera esta rolita, que es de mi banda favorita, se llama 5 Seconds of Summer. Es una banda australiana, son increíbles. Esta canción es el nuevo single de su álbum que sale el 14 de noviembre. Se llama Not Okay. Y regresamos a Tengo Otros Datos.
El nuevo orden. El nuevo desorden mundial.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
El nuevo desorden mundial. Antes de pasar al nuevo desorden mundial, ¿tienen algo más que decir de Adán Augusto?
Así es. Es que una de las cosas que dijo es que esto, como lo dicen absolutamente toda la gente de Morena que ha estado en el telón en las últimas semanas, es una campaña de la derecha conservadora.
Claro.
Adán Augusto declaró que él sabe de dónde y de parte de quién vienen los ataques.
¡Ah, caray!
O sea, esto ya es un ataque político, ¿no?
Yo esperaría que en aras del periodismo, quien haya estado en esa conferencia le haya preguntado, pues díganos quién, ¿no? Nombres.
¿Qué es la derecha conservadora? ¿Qué es la derecha conservadora? O sea, cualquier persona que ponga el dedo en el renglón y les pregunte cosas, son derecha conservadora.
Habrá que preguntarle a Adán Augusto.
Todo el periodismo es derecha conservadora, entonces.
Nos vamos con este siguiente tema, y es que Benjamín Netanyahu era una de las personalidades que todo mundo esperaba ver en esta asamblea de la ONU. Ya llegó. Llegó hoy en la mañana, dio su discurso que, híjole, muchísimas personas se fueron de esta asamblea en cuanto Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, tomó el estrado. Varias personas salieron de esa sala, se quedaron muy pocas y de esas pocas algunos aplaudían. Vamos a escuchar lo que dijo Benjamín Netanyahu hoy en esta asamblea.
But since the PA took control, that number has dwindled to under 20%. These are the people you want to give a state to? What you're doing is giving the ultimate reward to intolerant fanatics who perpetrated and supported the October 7th massacre. Giving the Palestinians a state 1 mile from Jerusalem after October 7th is like giving Al-Qaeda a state 1 mile from New York City after September 11th. This is sheer madness.
Esta es la gente a la que le quieren dar un estado. A lo que están haciendo es darles la recompensa máxima a fanáticos intolerantes que perpetraron y apoyaron la masacre del 7 de octubre. Darle a los palestinos una una milla de Jerusalén después del 7 de octubre es como darle a Al-Qaeda una milla de Nueva York después de 9-11. Esto es una locura total. Esto es lo que dice el primer ministro israelí hoy en esta Asamblea General de la ONU. Sebastián Ermenger, internacionalista, ¿qué nos puedes decir de esto?
Pues primero que me interesa hablar de Adán Augusto y de Bibi Netanyahu, de impresentable, impresentable un poquito, Mariana, pero bueno. ¿Qué te puedo decir? Sin duda, el tema central de esta Asamblea General de Naciones Unidas, que hay que recordar, es el momento en el que inician los trabajos de la Asamblea General, que se mantiene todo el año, pero es septiembre cuando los jefes de Estado y de Gobierno viajan a Nueva York a dar estos discursos de posicionamiento de su país frente a las situaciones geopolíticas del planeta. Sin duda, la Asamblea General 2025 iba a estar marcada por la situación entre Israel y Hamas, por la guerra que mantienen y sobre todo las circunstancias humanitarias que se viven tan terribles en Gaza. Sin duda, uno de los elementos principales iba a ser la presencia de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, quien tuvo que volar por una ruta un poco extraña de su avión, puesto que no pudo pasar por espacio aéreo de varios países europeos. Esto por la orden de aprehensión que hay en su contra, girada por la Corte Penal Internacional, que lo acusa de crímenes de guerra, igual que a muchos líderes de Hamas. Muchos de ellos que ya han sido asesinados por Israel en distintos ataques militares. Y esto se enmarcaba con el reconocimiento que se le hizo al Estado palestino de varios de los actores que tradicionalmente habían sido aliados de Estados Unidos y que siguen siendo aliados, pero que en este particular punto han marcado cierta diferencia. Y dos de ellos, los más importantes, por ser parte del Consejo de Seguridad y por ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Hay que recordar que el Consejo de Seguridad es el órgano con dientes de la ONU, es el órgano más importante de Naciones Unidas en el sentido que tiene la posibilidad de vincular sus decisiones a que los estados las acaten y que su responsabilidad mayor es preservar la paz y la seguridad internacionales. Ese consejo, que se compone de 15 estados, tiene 5 estados permanentes que no cambian. Dos de ellos, Francia y el Reino Unido, otorgaron su reconocimiento al estado palestino, lo cual ha sido duramente criticado en el discurso que ofreció Benjamin Netanyahu esta mañana en Nueva York, en el sentido de lo que están haciendo es premiar el terrorismo. Lo que están haciendo es decir que si una organización terrorista como Hamas realiza un acto tan despreciable como el que ocurrió el 7 de octubre del 2023, que estamos a pocos días de cumplir 2 años de ese ataque, la consecuencia que tendrá ese grupo es la legitimación internacional, ¿no? Ese es el argumento que presenta hoy Netanyahu, además de varios otros que provocaron la salida de muchos delegados presentes en ese órgano de Naciones Unidas. Quizá la cita que provocó la mayor pues fuga de personas en esa sala fue vamos a acabar el trabajo, ¿no? En un contexto donde algunos estados y algunos gobiernos han dicho que lo que sucede en Gaza es un genocidio, esta cita es interpretada de forma pues un poco extraña. Lo cierto es que el argumento que dice Israel es, a ver, si tú haces lo que hiciste el 7 de octubre, no te puede premiar la comunidad internacional y sobre todo nuestros aliados o quienes han sido históricamente nuestros aliados con una legitimación del Estado palestino. Y aquí es importante, Vivi, y a todos quienes nos escuchan, sin duda, y lo hablamos ahorita fuera de los micrófonos, la redacción como se puso buena la discusión en el sentido de, a ver, la única propuesta viable hoy para la paz entre Israel y Palestina hoy y desde hace muchos años es la llamada solución de dos estados, que hoy básicamente parece que son los papás, ¿no? Uh-huh. No se ve como la posibilidad de que eso pueda existir en el corto plazo, por lo menos. La solución de dos estados, que viene desde la resolución de Naciones Unidas del 48, que básicamente crea Israel y que crea Palestina y que establece que los dos, el pueblo judío, tiene el legítimo derecho de agruparse en el Estado de Israel y que el pueblo palestino tiene el legítimo derecho de agruparse en el Estado de Palestina. Esa solución está sobre la mesa siempre, ¿no? En el sentido de hacia allá deberíamos de ir. Lo que dice Netanyahu hoy, lo que dicen muchas voces en Israel es el reconocimiento. El reconocimiento genera la posibilidad de ir hacia el Estado, hacia una solución de dos estados, o más bien es premiar al terrorismo y hablarle a la base política, que eso también es importante, hablarle a las bases políticas de Francia, del Reino Unido, que están exigiendo una postura mucho más dura de sus gobiernos frente a la crisis en Gaza, y que esto más bien es un tema de política interna que puede tener un efecto contrario en el terreno en el Medio Oriente.
Pues ya veremos. Siempre decimos esto cuando acabamos de hablar de este tema, veremos qué sucede, estaremos pendientes, lo seguiremos estando. Ayer Donald Trump también dijo que no permitirá que Israel se anexe Cisjordania, entonces también hay ahí varios temas, porque Estados Unidos ha sido un aliado clave para Israel. Este, no sé si llamarlo tal vez cambio de postura de Donald Trump, llama la atención. Habrá que ver qué tan sincero es este discurso de Donald Trump. Pero bueno, con esto nos vamos al único corte de este programa y regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa viajó a Iguala, Guerrero, para tomar camiones y viajar a la Ciudad de México para asistir a la marcha en conmemoración del 2 de octubre. Aunque era algo habitual para estos alumnos, ese día la policía municipal abrió fuego contra ellos para impedir que salieran de la ciudad. Lograron cerrar el paso a 5 camiones.
El día 26 en la tarde nosotros estábamos en la escuela. Ya sabíamos que nuestros compañeros habían salido hacia Iguala a realizar una colecta. Y a eso de las 7 y media a 8 me llamó particularmente un compañero y me dijo: oye, nos están balaceando los policías aquí en Iguala. Creímos que al llegar, pues, si eran policías los que estaban disparando o si estaban por un lado y los estudiantes por otro, pues nosotros íbamos a llegar a calmar las cosas, ¿no? A preguntar qué estaba pasando, por qué la agresión, tranquilos, lo que pasó, pasó, ya déjenos que nos los llevemos a los compañeros. A eso íbamos básicamente, y más porque escuchamos que había habido balazos. Cuando llegamos como a 2-3 cuadras, el ejército también ya andaba patrullando ahora sí la ciudad, ahí, no la ciudad, del lugar. Nos decían: cállense, cállense, ustedes se lo buscaron, querían ponerse con hombrecitos, pues ahora, éntrenle, éntrenle y aguántense.
Él es Omar García, uno de los estudiantes que estuvo esa noche. En esa violencia, 43 estudiantes fueron detenidos. Las agresiones continuaban contra los normalistas. Han pasado 11 años desde aquella noche. No encuentran a esos 43 estudiantes y van 3 presidentes de la República.
Yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó. Son hechos que nunca más se deben repetir en nuestro país.
Estamos trabajando en la búsqueda. Lo más importante ahora es la búsqueda, porque ya tenemos información, ya se rompió el llamado pacto de silencio. Pero lo que más nos importa, nos interesa, es saber dónde están los jóvenes.
Esta nueva forma de investigación, mucho más basada en evidencias, nos va a llevar a un conocimiento mayor de la verdad y de dónde están los jóvenes.
Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum. Los tres han prometido que resolverán el caso, que no quedará impune. Han pasado 11 años que los padres no saben nada del paradero de sus hijos.
Los padres y madres de los normalistas siguen reclamando la aparición de sus hijos. Han buscado sin cesar, enfrentándose a las adversidades del gobierno y la sociedad. Hoy siguen vivas las incógnitas de ¿quién dio la orden? ¿Dónde están? ¿Qué pasó realmente?
Saber la verdad. Bueno, si mi hijo ya no está, ya no vive. Quiero saber quiénes fueron los responsables. ¿Quiénes hicieron toda esa maldad? En esta investigación hay 83 procesos de detención. Ya se logró uno, la detención de este Murillo Karam, pero no es suficiente, pues.
Pero no es suficiente. Por un tiempo se habló de una verdad histórica, que fue rechazada tanto por los padres y madres como por los gobiernos que siguieron al de Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es la verdad? Las exigencias que estuvieron desde el primer momento, 26 de septiembre de 2014, siguen vivas hasta ahora.
Para nosotros, la verdad va a ser cuando detengan los militares, traigan a Tomás Herón. Entonces, sí le vamos a creer al gobierno que está haciendo algo.
Ya hay este órdenes de aprehensión. No sé por qué no actúan todavía, no sé. Alguien están protegiendo más o así le están dando chance que se vayan.
Y a pesar de toda la incertidumbre y el dolor, hay esperanza. Esta mantiene viva y en la lucha a estos padres que sueñan con encontrar y ver a sus hijos.
Lo hemos soñado, así que llega, de repente llega. ¿Y a dónde has estado? Y pues ando trabajando.
He soñado que mi hijo llega y que está parado ahí. Y le digo, ¿dónde andabas? Y me dice, por ahí. ¿Y tus compañeros? Pues en estos momentos ya están llegando en sus casas también.
Todos los gobiernos que han seguido resaltan como su prioridad encontrar a los 43 estudiantes. Pero, ¿cómo va la investigación realmente? A pesar de que AMLO expresó que no iba a cerrar el expediente hasta encontrar la verdad y se detuvieron a altos mandos del entonces Procuraduría General de la República por la construcción de la mal llamada verdad histórica, no se llegó a mucho y los familiares expresaron su decepción. Con el nuevo mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, se anunció una ruta con un equipo de expertos que utilizarían tecnología y la revisión de los expedientes actuales. La última reunión con padres fue hace 3 semanas, pero siguen faltando avances sustanciales. ¿Cuánto más tomará encontrar la verdad?
Llevamos 11 años sin justicia, y todavía no se sabe qué rumbo va a tomar la entrega de un fallido testigo protegido al gobierno de Estados Unidos y la renuncia del anterior fiscal especial Rosendo Gómez Piedra desde el pasado 16 de junio, que en su lugar fue designado Mauricio Pasarán Álvarez, un exmando de la Fiscalía Capitalina. Ayer, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa realizaron un meeting para exigir justicia y avances en la investigación. En la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que mantienen la solicitud de extraditar a Tomás Herón y 2 más personas involucradas. Volvió a decir que es un caso muy importante para su administración. Los padres hicieron protesta por el caso en la que lanzaron petardos y derribaron la puerta del campo militar ubicado en la avenida del Conscripto. Hoy, los padres tuvieron un meeting en la Secretaría de Relaciones Exteriores a las 11. También tuvieron un meeting en la Fiscalía General de la República, también a las 11. Y a las 4, volverán a marchar por los hijos que les arrebataron. No solo marcharon por los suyos, sino por las miles de desapariciones forzadas en México.
Estamos en esa posición todos, pues, que vamos a luchar por la verdad y hasta donde aguantemos, pues, porque pues, ya se nos están muriendo muchos y no sabemos cuándo nos toque también.
Sí, ahora lo estoy viviendo en carne propia, lo que es una lucha, lo que es una desaparición. Y créanme que no se lo deseo a nadie.
Anduve mucho tiempo para allá por Iguala, en el cerro, buscando con los de la PGR que nos acompañaban, íbamos, pero pues víamos que no era cierto, buscaban pues puras simulaciones, porque pues que a ellos no les interesa, no son sus hijos.
Somos un caso más de gente desaparecida. En México y en Guerrero se mata gente en esos llamados daños colaterales en su chingada política que hay contra diferentes fuerzas, incluso entre ellos mismos. Nosotros no queremos ser parte de eso. Queremos un México justo y libre.
Los estudiantes siguen desaparecidos. Abel García, Abelardo Vázquez, Adán Abraham, Alexander Mora, Antonio Santana, Benjamín Asensio, Bernabé Hernández, Bernardo Flores, Carlos Iván Ramírez, Carlos Lorenzo Hernández, César Manuel Ramírez, Clemente Rodríguez, Cuthberto Ortiz, Dorian González, Emilio Almaraz, Everardo Rodríguez, Fidel de la Cruz, Francisco Javier García, Gerardo David Ruiz, Giovanni Alejandro Morales, Ignacio Escamilla Morales, Yoshivani Guerrero de la Cruz, Jonathan Zacarías, Jorge Luis González, José Ángel Campos, José Luis Luna, Juan Manuel Guerrero de la Cruz, Julio César Ramírez, Kevin Alexis Hernández, Leonel Gutiérrez Hernández, Luis Ángel Abarca, Magdaleno Benítez de la Cruz, Miguel Ángel Hernández, Miguel Nazario Collins, Omar García Ruiz, Osvaldo Vélez de la Cruz, Pedro Antonio López Ramírez, Petronilo Morales, Saúl Eduardo Hernández, Sergio Eduardo Flores, Uriel Guerrero de la Cruz, Wilfredo Alanis, Yosibani Guerrero.
Y ahora serás indispensable presentación con vida y castigo a los culpables.
Los padres siguen la lucha. A nosotros nos toca acompañarlos y seguir nombrándolos. Algunos fragmentos de este texto fueron tomados de Telemundo y AJ Plus Español.
Extracto.
Extracto.
El disco más relevante de la semana.
Leonardo Spindola, el disco más relevante de la semana.
¿Cómo estás, Vivi Lara?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. ¿Escuchaste el extracto?
Sí, lo escuché. Ajá. Escuché algunas canciones, no lo escuché completo, pero sí lo escuché.
¿Qué te pareció? ¿Te gustó?
Sí, me gustó, pero siento que ya he escuchado muchos álbumes que suenan así.
Sí, sí tiene un poquito de eso. Es de una banda irlandesa que se llama New Death. Es su segundo álbum, de hecho es su segundo álbum como en menos de un año y medio probablemente, porque el debut lo publicaron creo que por ahí de mayo del año pasado. Algo que me parece interesante y que aunque sí tiene un sonido como en esta cosa muy de recuperar el shoegaze noventero y ese rock alternativo, es que New Dad, como muchos otros proyectos que suenan acá en la estación, es una banda de Irlanda. Y algo que pasa en la actualidad con las bandas de Irlanda es que además de que están haciendo música increíble, tienen que migrar a Londres específicamente porque en su país pues no hay una escena tan grande como si hay en Inglaterra. Entonces esto le pasó a Fontaine D.C., le ha pasado a otro artista que se llama Big Pig, le ha pasado a otra banda que se llama Sprints. Entonces como que se está haciendo una comunidad de artistas irlandeses en Londres que están conviviendo y haciendo música. Otra banda que se llama Just Mustard también está un poco más alejada, pero que ha vivido en esta parte de pues hacer música increíble, pero no tener el foco porque viven en una ciudad más pequeña que no tiene la atención mediática que sí tiene Londres. Entonces eso es de lo que me gusta de este álbum. El disco se llama Altar porque es una cosa muy nostálgica, como la portada es una casa, porque es un poquito como tener que dejar atrás el lugar al que perteneces y donde has vivido para poder crecer como artista, que me parece una cosa muy linda y un esfuerzo interesante como en esta cosa de la carrera musical que no siempre vemos porque pues siempre es como, ah, bueno, ya es un artista grande mediático y ya está ahí consolidado. Entonces esa es la historia que me gusta, aunque sí tiene esa cosa de pues el sonido que se está recuperando en esta época del shoegaze.
Siento que como últimamente he escuchado muchas artistas, cantantes que cantan como en este tono, como un poco como susurrado, como, sí, como suena como más etéreo.
Sí.
Pero siento que las primeras veces que las escuché dije, wow.
Y ya
y ahora
de un
siento
rato
que
te
ya
cansa.
Digo como, es que siento que ya he escuchado esto.
Sí tienen eso. A mí me gusta más en la parte de la música. Entiendo que la voz puede ser eso, pero si te pones a leer las letras, está también como interesante porque justo habla de todo este proceso de dejar atrás, de una cosa de cómo te ven las personas, quién eres y cómo te perciben. Entonces siento que en esa parte es más valioso.
Siento que es un álbum para que me dé una crisis existencial.
Probablemente, sí. Si algún día tienes que dejar atrás tu ciudad, este es el disco.
Lo escucharé, se lo voy a pasar a mi hermana que acaba de dejar atrás su ciudad hace una semana. Oh, se acaba de ir a vivir a otro país.
Entonces, ya no nos escucha entonces.
Ya no sí. Nos escucha, ahorita son Tachi. Las... No, podría estarnos escuchando, son las 10 de la casi las 10 de la noche
allá. Si te quisiera, te estaría escuchando.
Le voy a reclamar, le voy a decir, oye, mira, te tengo esta recomendación y por cierto, qué mala onda que sí. No me escuchaste.
Dile que es de mi parte también.
Está bien,
que no
yo le digo.
Sobre ti. La canción que elegí se llama Entertainer. Esto lo van a poder escuchar mañana completo a las 5 de la tarde. Va a estar Carol Clé y lo voy a estar acompañando hasta las 7 de la noche para que escuchen.
Muchas gracias, Leo.
Gracias a ustedes.
Nos vamos con Entertainer de New Dad. Entertainer de New Dad, parte del extracto de la semana. Lo escuchan el sábado. Camila Solís, nos traes una nota.
Sí, la semana pasada escuchábamos de la desaparición de dos raperos colombianos, Byron Sánchez alias B-King y Jorge Luis Herrera, el Regio Clown. Se reportan como desaparecidos. El presidente colombiano Gustavo Petro pide la colaboración de la presidenta Claudia Sheinbaum para su búsqueda y su encuentro con vida. Desgraciadamente, se encontraron los cuerpos de ambos el miércoles 17. Y la presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que iba a haber una investigación. Ahora, el caso en particular tiene ahorita un giro desgraciado un poco. La última persona que ve con vida a B-King, que es uno de estos raperos, se llama Angie Miller, que ese es su nombre artístico. En realidad se llama Angélica Yetsey Torrini León. Está desaparecida. Es la última persona que ve con vida a B. King, su pareja sentimental. Desde el 23 de septiembre, este martes, no se sabe de su localización. La última vez que se encontró fue en Santa Cruz Atoyac, que es en la Benito Juárez. Y al día de hoy no se sabe de su paradero. Digo, esta parte importante, que es la última persona que lo ve con vida y que no se encuentre, pues va a complicar un poco la investigación, Diego.
Sí. Bueno, nada más aclarar. Primero se había manejado que estaba desaparecida esta persona, Angie Miller, pero ya se sabe que está detenida, fue detenida en Tlalnepantla, en el Estado de México, por el Ministerio Público, porque a ella se le liga con el asesinato de estos dos raperos que desaparecieron, bueno, el 16 de septiembre, y luego el 22 de septiembre es que se encuentran, pues, sus cuerpos, ¿no? Pero entonces, nada más, aclaración, Angie Miller ahorita está detenida en el Ministerio Público de Tlalnepantla, en el Estado de México.
Gracias, Diego, gracias, Camila. Nos vamos rapidísimo con lo ultimísimo de este programa.
Le hizo falta tantita madre.
Es... Ahora, me están acabando el programa antes. ¿Qué pasó, Eric?
Extendimos un poquito más, entonces Eric quiere cobrarse a las malas.
Vamos a revivir esta sección que nos quitaron hace un par de meses.
¿Quién
ya
firmó el oficio para permitir el regreso?
Yo no sé,
de
pero
esta
cuando
sección
entró el nuevo jefe de contenidos informativos, nos quitaron esa sección. Yo no sé quién habrá.
Vayan a mi oficina con pluma azul, por favor.
Pero vamos a revivirla porque esta semana, ahora sí que le faltó tantita madre a muchas personas. Sebastián, ¿a quién le faltó?
A ver, yo voy a nominar a Ricardo Monreal, que le preguntaron esto sobre... Hemos visto que quizá la Suprema Corte nueva está teniendo algunos tropiecitos, ¿no?
Para
ponerlo pequeñitos de alguna forma. Le preguntaron al diputado Ricardo Monreal que qué opinaba. Escuchemos parte de su respuesta.
Asesores. Luego, en donde usted como doctor en derecho, que se permita que los asesores ingresen al salón de plenos para decirle a cualquiera de sus integrantes cómo debe ser el sentido del voto, de qué les están explicando, de qué están tratando. Es un verdadero caos.
Paco, bueno, yo cambiaría sus términos duros porque están en un proceso de formación.
Se supone que ya habían llegado, ¿no? Con
sí,
esa formación.
Sí, pero es un proceso. Tengamos paciencia. Yo sí confío en que ellos, los ministros y ministras, van a adecuarse a las nuevas exigencias que México tiene, que la sociedad espera, que los justiciables esperan de su órgano de justicia. Confío, Paco, y no niego que se estén presentando ese tipo de circunstancias que usted comenta, pero son parte de un proceso de enseñanza, de formación, de capacitación, y que vale la pena ser pacientes. Lo importante es que...
Un proceso de enseñanza, de capacitación, y que por favor sean pacientes, ¿no? Sobre todo con la justicia, que si... Bueno, si no ha llegado la justicia en este país desde... No. Hace décadas, desde nunca.
Desde nunca.
Pues que sean pacientes, porque esta reforma al parecer tampoco iba a traer justicia.
Así.
Eso es aprendizaje. Eso siempre. Pero híjole, es que aquí lo podemos ver con humor. Pero ustedes imagínense estar en la posición de estar a la espera de que te resuelvan un caso y que te digan que tu juez está en proceso de aprendizaje.
Sí, de ser un justiciable, ¿no? Que es la palabra que han querido usar esta
semana.
O sea,
vaya, creo que cuando eligieron a Claudia Sheinbaum no dirían que esté en un proceso de aprendizaje, ¿no? Uno espera que elige a las personas
más capaces,
porque ya están preparadas.
Listas, claro. Listas. Pues hay que ver cuánto tiempo dura esta curva de aprendizaje, si no se extiende a 11 años y que sean sobre todo
pues
el tiempo que
estén.
Es que
luego por eso necesitan 100 asesores.
Sí,
para
sí, sí.
La
ah, sí, ya ves que...
reducir la curva, por
no,
eso.
No, que se necesitan
no,
muchos
pero hay
asesores.
Que tenerles paciencia, les extendieron las alas. Ahora tienen más chamba.
Luis Videgaray, ¿cuánto habrá tardado en ese cuando dijo yo vengo a aprender? Cuando fue presentado en la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Quién ganará, Luis Videgaray o los ministros? La ministra María Estela Ríos, que metió a sus asesores al pleno de la Suprema Corte. para que le explicaran qué hacer.
Sí, no, y además, pues aquí en Tengo Otros Datos platicábamos para una cápsula que salió al aire con la magistrada Jazmín Bonilla, y ella decía que era función de los jueces que se quedaban como poder ayudar a esta curva de aprendizaje que quedaba. Pero entre todo el trabajo que dejaron los jueces anteriores, todo el trabajo nuevo que llega en los juzgados y en los tribunales, más enseñarles a tus compañeros nuevos de trabajo cómo hacer su chamba, ¿cuánto tiempo van a tardar los asuntos en salir? O sea, si de por sí ya tenemos un atraso total en el Poder Judicial.
Absoluto, sí.
¿Cuánto más van a tardar estos proyectos, estas sentencias en salir?
¿Para eso era la carrera judicial? ¿Para que?
Pero están en curva de aprendizaje, Cam, tenés paciencia.
Claro, pues van a tener que subir toda la escalera y aprender en cuestión de días todo lo que hizo la gente que tuvo carrera judicial.
Pues así la nominación de Sebastián Ermenger. Mi nominación, nos vamos a Estados Unidos y yo voy a nominar a el presidente Donald Trump, que abrió este paseo de la fama en la Casa Blanca, donde puso varias fotos de todos los presidentes de Estados Unidos, y por supuesto tenía que burlarse de Joe Biden, el demócrata, y bueno, puso una foto de un autopen escribiendo el nombre de Joe Biden, porque pues ya ven que Donald Trump acusa a Joe Biden de que no tenía control en su gobierno, porque pues los funcionarios usaban este autopen para firmar.
Sí, pregunta.
Un autopen es una máquina para firmar automática que básicamente la programas y firma como si tú estuvieras firmando. Y por eso Donald Trump acusa a Joe Biden de que no tenía control sobre su gobierno.
Es como López Obrador echándole la culpa a los prianistas de todo lo que está mal en el país. Es un símil.
Aparte, la hipocresía, porque Donald Trump censura a Stephen Colbert y Jimmy Kimmel por esta, a lo que él acusa como esta violencia política a su persona, pero hace esto con su antecesor Joe Biden en la Casa Blanca. Pero bueno, así las cosas en Estados Unidos.
Así las cosas en Estados Unidos, en México. Nos podemos seguir burlando, pero se nos acaba el tiempo. Gracias a Lucy, a Diego, a Camila, a Silvia, a Bruno, a Eric en los controles. Nosotros nos escuchamos el lunes, ya dije, Sebastián.
No, pero
perdóname. Gracias, Sebastián. Te quiero mucho. Y con esto nos vamos. Gracias, nos escuchamos el lunes.
Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.